En cuanto al proyecto del gobierno, no negamos los deseos e intentos nobles y sinceros de viabilizar algunos proyectos de cambios estructurales y que son de beneficio popular, como son la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la creación de un estatuto constitucional que según ellos hará posible seguir adelante con los cambios anunciados, el deseo y propósito de que la toma de la Embajada de España no se resuelva con el salvajismo con que se resolvió en Guatemala, el deseo de salvar la imagen del país, la solución de algunos problemas laborales, el querer dar garantía de que no se alterará los precios de artículos de consumo popular. Todo esto es muy honesto y muy valioso, pero contra todo esto pesa negativamente la debilidad demostrada para detener la represión desatada por los cuerpos de seguridad. Apoyados indudablemente por elementos del Ejército Nacional, en contradicción con lo que se prometió el 15 de octubre, siguen las capturas ilegales, la tardanza de las investigaciones, una cierta impotencia, por no decir mala voluntad, de investigar todas las maniobras y acciones criminales de la extrema derecha. Aquí tenemos el testimonio diplomático de quienes han estado tratando la solución del problema de la embajada, cómo lo difícil es precisamente obtener estas informaciones y estas acciones en favor de los capturados y de los desaparecidos. El socorro jurídico a este propósito ha informado de los diversos hechos de estos días, sobre todo el asesinato alevoso del doctor Fernando Martín Espinosa Altamirano, el secuestro por civiles del ingeniero René Marroquín Arrazola, cuyo cadáver fue encontrado después en la calle Amariona. La UGB se responsabilizó del hecho. En esta semana, varios cadáveres han sido localizados en diversos sitios y hasta este día no se identifican. Andes, 21 de junio, ha denunciado el asesinato de 5 profesores en la última semana de enero. También denuncian la reciente captura del profesor Vidal Elfidio Recinos. El martes 5 de febrero fue encontrado el cadáver del estudiante Óscar Remberto García, cuya captura denunció aquí el domingo pasado el padre Fabián. Capturas ilegales también conocidas con todo documento por la Socorro Jurídico del obrero Rigoberto Antonio Melgar Fuentes, un caso doloroso de la familia Pablo Mendoza de San Pedro Perulapán, una familia muy conocida internacionalmente porque 14 miembros de esa familia en los años 75 y 78 sufrieron esta represión espantosa y hasta fueron muertos. Pues dos hijas de esta misma familia, Laura Isabel y Rosa Pablo Mendoza, iban saliendo del cantón Carmen Monte de Jutepeque con destino a su casa en San Pedro Perulapán y fueron capturadas y se cuentan entre desaparecidos. Aún no aparecen tampoco Jesús Mengíbar, Fidencio Mejía y María Emma Aquino, y dos jóvenes estudiantes, Francisco Arnulfo Ventura y José Humberto Mejía, capturados cerca de la Embajada de la Norteamérica, y el obrero albañil Manuel Peña Marín, y los obreros René Gilberto Gavidia y Juan Antonio Carrillo. También en esta ola de violencia se ametralla la casa del licenciado Guillermo Galván Bonilla, así como también ha habido otras amenazas, llamadas telefónicas y otras maneras de asustar. Uno de estas víctimas es nuestro colaborador, el licenciado Roberto Cuellar, director del Socorro Jurídico. Ha llegado también a última hora que nada se sabe acerca de la suerte de los campesinos José Eduardo Vázquez, Abilio Cruz y Rodolfo Vázquez, capturados el 3 de febrero en el río Mineral de Santa Rosa de Lima. La situación ha agravado en vista de que han avisado desde la Unión que el día de ayer sábado en la noche la población de Concha Agüita fue cateada por el ejército. Ahí reside la familia Vázquez y el hermano mayor Santos Domingo Vázquez fue asesinado. A la entrada aquí a la Basílica también me avisan que un contingente combinado de soldados y guardias invaden el cantón Carmen Monte, capturando a Laura Isabel, a lo que ya me acabo de referir. También de la comunidad de Aguilares, agregando a los 9 asesinatos que ya se denunciaron aquí, han seguido sumándose hasta el número de 29 en diversos cantones, siendo uno de los más dolorosos el de las 2 jóvenes socorristas de Cruz Roja, Ana y Coralia, trabajadoras en el consultorio parroquial de Aguilares. Sentimos profundamente y nos solidarizamos con la familia, así como repudiamos también el crimen. Cartas muy dolientes de familias llegan, por ejemplo, la que quiere noticias de su hijo Alberto Carpio Miranda, capturado en la ciudad de Aguilares. La carta es angustiosa cuando dice: nosotros, haciendo todo lo que está a nuestro alcance, a pesar de ser pobres y sufridos en este pueblo, hemos ido y no hemos encontrado ninguna respuesta. Parecida es la carta que pide por el joven José María Guevara, que era escribiente en una finca de caña y donde entró, dice, el 31 de enero, todo un ejército a matar, golpear y capturar a los trabajadores. Todos huyeron, incluyendo mi hijo, del cual no se sabe nada. Nosotros le suplicamos a usted que nos ayude, porque ya no aguantamos esta angustia de dolor por nuestro querido hijo. Ante todo esto, estamos estudiando pues el proyecto del gobierno, que nos ofrece cambios estructurales. Yo quiero hacer aquí la observación que hace la UCA en su pronunciamiento. No parece viable conjugar la ejecución de profundas reformas estructurales, especialmente la reforma agraria, con una masiva represión de las organizaciones populares. No por ello debe negarse toda posibilidad de que el actual gobierno de la Democracia Cristiana desempeñe una función transitoria. Esta función no consistiría en la realización de profundas reformas estructurales, para las que en las actuales circunstancias no hay viabilidad, y que si se intentaran podrían fracasar, dando pretextos nuevos a la oligarquía. Ni consistiría esta misión del actual gobierno en llegar a unas elecciones para las que no hay condiciones todavía. ¿En qué consistiría? Consistiría sobre todo en frenar la represión y en anular la capacidad de acción de los grupos paramilitares y parapoliciales de la oligarquía, y en ir neutralizando el grupo de militares afectos al proyecto capitalista, pues sobre todos esos elementos debería tener autoridad. Consistiría, en definitiva, la misión del actual gobierno en la Democracia Cristiana en propiciar indirectamente una alianza cada vez más profunda de todas las fuerzas democráticas con las que podría colaborar en la reestructuración de un nuevo proyecto nacional. Parece pues que el pensamiento de la UCA es correcto cuando dice que en el actual momento es de más estar hablando de transformaciones profundas mientras está viendo esa ola de represión tan criminal en el pueblo, y que lo que ahora debe de hacer el proyecto del gobierno es dar un paso, aunque sea pequeño, en el proceso del pueblo. Y ese paso consistirá en esto que se ha dicho, en ver cómo muestra que de verdad hay autoridad, deteniendo un cese inmediato de la represión que ya no la aguanta nuestro pueblo. Y esto equivale a lo que yo decía antes, pues que la parte sana haga prevalecer esa salud y ampute cuanto antes la parte podrida que está estorbando al proceso de nuestro pueblo. El otro proyecto es el de la derecha. De parte de la derecha se ha desatado, como ya se denunció el domingo pasado, una fuerte represión y verdadera provocación a los grupos organizados. Esta violencia cruda, cruel y despiadada se manifiesta en los asesinatos hechos a sangre fría, como las que ya hemos mencionado, como la captura de doña Norma Guerrero, miembro del partido UDN, como el ametrallamiento de la Iglesia del Rosario, donde hubo 3 muertos y 25 heridos. Todos estos hechos se han realizado proveniente de la derecha y protegido, según parece, por lo menos con cierta impunidad, con lo que no contaría un vulgar asesino en cualquier país del mundo. Algunos llegan a creer en la posibilidad de un entendimiento entre los cuerpos de seguridad y estos cuerpos armados de extrema derecha. La nueva aparición con otro nombre de la fatídica organización Orden, que fue abolida por decreto, pero que tan descaradamente se propone como modelo de organización. A este propósito quiero recordar el comentario de la YSAX, y muchos vieron por televisión a qué se refiere. Queremos señalar la intervención del señor Dawison, por lo que tiene de falaz, de mentirosa y de deformadora. Esperamos que la Fuerza Armada haya podido medir la falsedad de este señor que quiere nombrar héroe nacional a un torturador, que no se hace cargo ni de los desaparecidos, ni de los torturados, ni de los asesinados, que confunde la letra de los estatutos de Orden con su práctica inveterada de amedrentamiento y de muerte, y que aporta testimonios falsos que no engañan ni al más tonto, con el del que como el del que se decía nicaragüense y confundía el Caribe con el Golfo de Fonseca. O con el otro sujeto que apenas podía expresarse. Un proyecto que tiene necesidad de echar mano de gente de esta categoría, ya puede verse qué clase de bien puede traer para el pueblo. Otra maniobra de derecha, me llega una carta firmada con su cédula en que dice que su problema es el siguiente: los días 22 y 23 de enero, la Cruzada Pro Paz y Trabajo utilizó mi nombre con un número de cédula falsa para publicar un campo pagado en el diario de hoy, y el día 5 de febrero publicó otro comunicado en Radio Sonora haciéndome responsable. Quiero aclarar que soy persona consciente de la situación actual, pero no estoy en capacidad de hacer estas publicaciones, pues mi situación económica no me permite ocuparme de estas cosas. Siempre me he dedicado al cuidado de mis hijos y mi hogar, sin tener vinculación con ninguna tendencia política, por lo cual ruego se aclare lo ocurrido, ya que podría perjudicar a mi persona. Finalmente, refiriéndonos en el esquema propuesto al tercer proyecto, al de la izquierda, nos encontramos positivamente con el esfuerzo de superar caciquismos y fanatismos de organizaciones y en busca de la unidad. Hay verdaderos intentos por algunos de sus dirigentes de acercamiento y de búsqueda de soluciones racionales en la elaboración de un proyecto popular. Cuando yo me refería a estos esfuerzos por primera vez, dije que era laudable en cuanto supone superar el endiosamiento de las organizaciones y en cuanto podría ayudar para empujar los proyectos de cambios estructurales en beneficio del pueblo. De modo que este esfuerzo de unidad y de apertura es una esperanza, no hay duda. Pero también pedí entonces, y hoy lo hago en una forma más urgente, que estas organizaciones nos den a conocer cuáles son sus proyectos políticos, cuáles son los postulados que han de aglutinar en esa unidad, no solo a los organizados, sino a un pueblo que los apoyará si les presentan proyectos verdaderamente racionales y de bien común. Les diré que no bastan solo palabras, sino que hay que mostrar también los hechos y la inteligencia y la buena voluntad. También insistí, y vuelvo a hacerlo, que se tiene que salvar ante todo los valores humanos, cristianos y evangélicos del pueblo. Esto es de mucha validez. Y aquí quiero referir en la conversación con el Papa Juan Pablo II, que no fue una regañada para mí, como algunos dicen, sino al contrario, una confrontación de criterios, como cuando Pablo iba a Jerusalén a hablar con Pedro de lo que predicaba, y con la disposición natural de corregir lo que no está bien. No estamos aferrados caprichosamente, sino buscando el reino de Dios y el servicio auténtico al pueblo. Y hablando con el Papa, me decía precisamente esto: siga defendiendo la justicia social y el amor a los pobres. Pero en la defensa de los derechos humanos, de las reivindicaciones, hay que tener cuidado para no perder los valores cristianos que puede haber en esas luchas reivindicativas, que pueden perderse y a la larga hacen tanto mal como las dictaduras que ellos tratan de quitar. Le dije: Santo Padre, precisamente ese es el equilibrio que yo trato de llevar. de apoyar lo justo de las reivindicaciones populares, pero al mismo tiempo defender los intereses cristianos, los valores cristianos de mi pueblo. Y el Papa me comprendió muy bien lo que a continuación le dije, pero Santo Padre, en mi país es muy peligroso hablar de anticomunismo, porque el anticomunismo lo proclama la derecha, no por amor a los sentimientos cristianos, sino por el egoísmo de cuidar sus intereses egoístas. El Papa me observó muy sabiamente que estaba de acuerdo, solo que la Iglesia no predica anti. No es un anticomunismo el de la Iglesia. Cabalmente le dijo, Santo Padre, yo por eso no lo presento así, sino positivamente, alabando los valores espirituales cristianos de mi pueblo y diciendo que hay que defenderlos y conservarlos siempre. Y cualquiera comprende, pues, que me estoy refiriendo al peligro de otras ideologías que podían robarnos esos sentimientos y que a cambio de estos sentimientos cristianos sí no hay valor que se pueda comparar con ellos. Por eso, queridos hermanos, yo aprovecho de decirles, y sobre todo a los queridos hermanos de las organizaciones populares políticas, que las reivindicaciones del pueblo son muy justas y que hay que seguir defendiendo la justicia social y el amor a los pobres. Pero que por eso, porque si de verdad amamos al pueblo y tratamos de defenderlo, no le vayamos a quitar lo más valioso de ese pueblo, su fe en Dios, su amor a Jesucristo, sus sentimientos cristianos. Y por eso, dirigiéndome siempre a este proyecto de la izquierda, eviten sobre todo la sed de venganza y de violencia, que a nada conduce. Y en este sentido vemos que es condenable también las acciones dirigidas o espontáneas, pero sin ningún objetivo, y al contrario, provocadores de mayores represiones, como son los asesinatos de elementos de orden o de miembros de los cuerpos de seguridad, la toma de los pueblos y la imposición de sus consignas, alentando en el pueblo a la insurrección. Es dañino para nuestro pueblo lo que han hecho cuando el periódico dice incendian 3.500 quintales de maíz en Zacatecoluca y la pérdida asciende a 200.000 colones. Nos hará falta este maíz para nuestro pueblo. También es doloroso cuando se refieren a 17 vagones de algodón quemados en la cooperativa, en la hacienda de La Carrera, por un valor de 1.000.000 de colones. Nos hará falta este dinero y este algodón. No hemos de esperar a construir un país desde cero. Recojamos lo que tenemos y sobre eso, injusto, construiremos. Pero habrá algo sobre lo que se puede comenzar. Las acciones también de las tomas de los templos, ya es tiempo de que se piense de otra manera. Son signos, allá en Europa no los comprenden. Me decían, ¿cómo es que usted se dice amigo de los pobres y los pobres le ocupan las iglesias? Había que explicar mucho, pero para que vean los que toman iglesias que su signo no es bien entendido allá afuera. Y que en una hora en que están haciendo esfuerzos de unidad y de ganar prestigio internacional, hay que ser muy selectivo en los signos que se hacen y no echen a perder sus esfuerzos, que son muy nobles por otra parte. Cierto que no estoy de acuerdo con las tomas de los templos, pero tampoco voy a cometer el crimen de irlos a sacar con metralletas. Pueden estar. Se me dijo que en la toma de Catedral, alguno de los muchachos subió a la cúpula y dispara. Esta es una locura. Esta es una provocación. Si es cierto, yo les digo, ¿qué signo es ese? Eviten pues todo aquello que los desprestigia y les hace perder su popularidad. No estoy de acuerdo en las tomas de edificios y de embajadas, con los fines que sea. La detención de rehenes, sobre todo cuando son del cuerpo diplomático, son hermanos extranjeros que están haciendo misiones de amistad en nuestro pueblo. Y aunque no lo fueran, son humanos, son miembros de algún partido político, sobre todo son personas humanas. Y en un largo cautiverio tan injusto, se alteran los nervios, hay situaciones muy difíciles. Yo tuve oportunidad de visitar la Embajada de España y solidarizarme con aquella gente que se ve, que sufre. Toda privación de libertad es abuso contra los derechos humanos. Es hermoso, en cambio, oír ante esta situación de violencia del país gestos heroicos y bellos como el de aquellos jovencitos que se ofrecen para venir a quedarse de rehenes en la Embajada de España con tal de que queden libres los secuestrados. Se trata de unos jóvenes de Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Panamá, Costa Rica, que parece que se pusieron en marcha desde Costa Rica para nuestro país. Para las organizaciones que hacen estos actos, transmito este telegrama de Amnistía Internacional, urgente. Por vuestro intermedio, Amnistía Internacional quiere informar al público salvadoreño y a todos los grupos políticos su total condena a la toma de rehenes con amenaza de violencia, incluyendo actual ocupación Embajada España y Oficina Partido Democracia Cristiana San Salvador. Condenamos todo caso, ejecución, presos, secuestrados o rehenes por gobiernos u otros organismos de cualquier orientación política. Condenamos amenaza, asesinato, secuestrados Archibald Gardner Dunn, José Adolfo Jaime Gil Argüello y otros. Atentamente, Secretariado General. No estamos entonces tampoco de acuerdo con los secuestros. Me alegré cuando supe la noticia de que el señor Jaime Batlle ha sido liberado, pero sigo esperando que se negocie con eficacia la libertad del señor Dunn, del señor Gil y del señor McEntee. Todas estas acciones hacen retardar el progreso al proceso de nuestro pueblo, debilitan la unidad, descomponen los criterios y la confianza. Termino, hermanos, diciéndoles que la Iglesia, sus pastores, sin identificarse con ningún proyecto concreto, tratará siempre de iluminar, de mantener la esperanza. No estamos en favor de la violencia. Queremos hacer cada vez más hipotética la guerra civil. Y quiero recordar aquí con satisfacción lo que dice el pronunciamiento de la UCA después de analizar los otros proyectos. También rechazamos, dice el pronunciamiento, rechazamos como única e inmediata alternativa la guerra civil. Es cierto que puede hablarse ya de una sorda guerra civil, si es que atendemos al número de víctimas, sobre todo entre las organizaciones populares. Pero todo se convertiría en algo inmensamente peor si se diera un levantamiento popular armado o un enfrentamiento abierto y total entre la Fuerza Armada y los grupos armados de la izquierda. El tremendo costo de esta solución en vidas humanas y en recursos materiales tan indispensables para la supervivencia del país hace que debe buscarse otro principio de solución. Creemos firmemente en la paz. Y por eso voy a terminar por donde comenzamos. Dios nos llama a construir con Él nuestra historia. Y la construcción de Dios no quiere ser sobre sangre y dolor. Quiere ser una construcción de hijos de Dios que hagan valer la característica más propia del hombre, la razón y la libertad iluminada por la bondad. Y yo creo que en El Salvador tenemos elementos muy capaces, a pesar de estar tan deterioradas las cosas, para ofrecer al porvenir un país que de veras sea una sociedad construida en la historia según el proyecto de Dios. Así sea.